Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a unas nuevas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Rusia exige a Israel que detenga sus bombardeos aéreos en Siria. El presidente israelí manifiesta que no se quedarán de brazos cruzados si se sienten amenazados desde territorio libanés. El ejército de Israel desplegó baterías antimisiles Cúpula de Hierro en el centro y sur de Israel ante la escalada de tensión en Siria. La Unión Europea transfirió más de 5 millones de euros a organizaciones que promueven el boicot contra Israel. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. Volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora de Rusia, que exige a Israel que detenga sus bombardeos aéreos en Siria, a los que tacha de arbitrarios a un Estado soberano. Su portavoz añadió que la escalada de hostilidades en la región no está en línea con los intereses regionales del Oriente Medio, incluyendo a Israel. El mensaje ruso también fue transmitido al embajador israelí en Moscú durante una serie de encuentros con altos funcionarios.
Bueno, Rusia en este caso está haciendo labor diplomática, es decir, actúa de una manera, pero luego hace declaraciones en un sentido contrario, como exigiendo a Israel que detenga. Pero vamos a ver, los ataques que tuvieron lugar esta semana estuvieron no coordinados con los rusos, pero sí que los rusos estaban avisados y, por supuesto, no hubo ninguna baja ni rusa ni del arsenal ruso, ni, por supuesto, ningún avión ruso fue derribado. Pero es que lo más interesante del tema, entre comillas, lo comentábamos ayer, es que tampoco Rusia puso en marcha las baterías antimisiles S-300, que son las modernas y de última generación, que instaló en Siria, pero que manejan de momento las tropas rusas. Con lo cual, si estaban avisados, no activaron los misiles que podrían haber hecho más daño a la aviación israelí, pues evidentemente no es que estuvieran de acuerdo, pero tampoco les molestaba tanto. Pero bueno, tienen que decir que esto no se hace y son bombardeos a un Estado soberano, que si uno quiere mantener buenas relaciones con Rusia, no tendría que recordarle lo que han hecho y hacen en Ucrania, ¿no? Pero bueno, cada uno actúa a su manera y de la misma forma en que uno los mensajes del presidente de Estados Unidos hay que leerlos en clave de quién lo dice, también lo que sale de la boca de Putin y de los ministros portavoces, también hay que saber leerlo. No es el mensaje no es exactamente literal en ninguno de esos casos.
El presidente israelí, Reuven Rivlin, en una comparecencia conjunta ante la prensa con su colega francés, Emmanuel Macron, tras la reunión que ambos celebraron en el Palacio del Elíseo, manifestó que su país no se quedará de brazos cruzados si se siente amenazado desde territorio libanés, en una alusión directa a la actividad del grupo terrorista chií-libanés Hezbollah. Rivlin también se reunirá con miembros del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, CRIF, en sus siglas. Además, refiriéndose a Irán, dijo que es un régimen enemigo que no esconde su intención de destruir Israel. No es nuestro derecho, sino nuestro deber, tomarnos en serio esas amenazas. Y concluyó, Líbano no puede alegar que es inocente si misiles iraníes son lanzados hacia Israel desde territorio libanés.
Sí, ya muchas veces también hemos reiterado aquí, explicado también en algunas ocasiones, pues desgraciadamente Líbano no es un estado demasiado soberano, en el sentido que desde hace muchos años está manipulado por Siria y dentro de su territorio a través de las milicias chiitas que de Hezbollah, que tienen mucho más armas, más poder e incluso influencia política que el propio ejército del país, que el ejército libanés. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones, pero también la declaración de Reuven Rivlin no es una llamada a la guerra, pero también hay que reivindicar el derecho a la defensa, ¿no? Es decir, si están armándose ahí con más de 100.000 misiles, un grupo que ni siquiera responde a las órdenes de un jefe de Estado o de un jefe de gobierno, sino de un líder espiritual de un grupo terrorista, pues Israel tiene la obligación para con sus ciudadanos de defenderse. Y para ejercer ese derecho a la defensa, pues a veces, desgraciadamente, hay que apelar a ataques, por ejemplo, a los transportes de armamentos. No son ataques a la población civil, e incluso en el caso de lo que sucedió en el último mes con los túneles que se habían excavado desde territorio libanés para invadir Israel, esos 6 túneles, pues fueron bloqueados con cemento. No es un ataque, pero sí que evidentemente si van a seguir descubriéndose y se van a lanzar, por ejemplo, misiles, y aunque esos misiles los lance una base iraní instalada en el Líbano, pues el Líbano es el responsable de lo que desde allí salga. De la misma manera que Hamas es responsable de lo que suceda en la Franja de Gaza, porque es el que allí manda.
El ejército de Israel desplegó baterías antimisiles Cúpula de Hierro en el centro y sur de Israel bajo el telón de fondo de la escalada de tensión en Siria y la Franja de Gaza. Algunos observadores indican que el objetivo es proteger el aeropuerto internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, tras las amenazas del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad en el Consejo de Seguridad de la ONU, de que bombardearía ese centro de transporte aéreo en represalia ante cualquier eventual ataque aéreo en su territorio. Aunque no es probable que Damasco se atreva a exponerse así a una feroz represalia israelí que podría socavar la existencia misma del régimen.
Bueno, ya hemos comentado ayer esta amenaza del representante sirio en Naciones Unidas diciendo de que, ojo, que ellos también pueden bombardear el aeropuerto de Tel Aviv, o el aeropuerto Ben Gurión. Aquí un poco, a nivel personal, yo lo puse muy en duda que pudieran realizar un ataque de esas características. No porque los misiles y el armamento de Siria no sea capaz de recorrer esa distancia, sino porque en cuanto saliera de su sitio de despegue, y los satélites y los instrumentos israelíes detectaran que se dirige hacia el aeropuerto, pues no solamente se activarían todas las medidas de defensa pasiva en el aeropuerto, desviando aviones, etcétera, etcétera, sino que se consideraría un acto de ataque y de agresión a una instalación totalmente civil, sin ninguna razón, digamos, de defensa propia, como era en el caso de los ataques israelíes, y por lo tanto, pues se abriría un frente muy difícil para el presidente sirio. Lleva 8 años guerreando con grupos armados, con instrumentos de poca tecnología, es decir, no olvidemos que, por ejemplo, los terroristas y todos los grupos que hay de Al-Qaeda y de Daesh, etcétera, en Siria no poseen una fuerza aérea, con lo cual él está en el monopolio de ese dominio con la ayuda rusa. Pero si se encara con Israel, pues ahí la situación podría ser muy, muy desfavorable para él personalmente.
Un informe del Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel reveló que la Unión Europea transfirió fondos a organizaciones que promueven el boicot contra Israel. Según el estudio, la Unión Europea transfirió más de 5 millones de euros a organizaciones que apoyan el BDS. Entre ellas destaca Al-Haq, organización basada en Ramallah, vinculada incluso con algunos movimientos terroristas. A pesar de las declaraciones en el pasado de la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini, que dijo oponerse al boicot contra Israel, la organización a la que representa siguió transfiriendo fondos a instituciones que promueven el boicot. El ministro israelí criticó esta actitud, señalando que en lugar de esconderse tras declaraciones vacías, la Unión Europea debe implementar su propia política declarada y cesar de forma inmediata el financiamiento a organizaciones que promueven el boicot contra el Estado de Israel. La Cancillería Europea declaró infundadas esas acusaciones. Recientemente, un informe de la Corte Europea de Auditores, el organismo de auditoría financiera de la Unión Europea, identificó fallos en el control de los fondos transferidos a organizaciones que reciben ayudas, de las que destacó su falta de transparencia sobre cómo estos fondos son distribuidos o gastados.
Sí, el tema ya no es que es evidente que las ayudas que la Unión Europea transfiere como fondos a algunas organizaciones no gubernamentales en la zona de Oriente Medio sirven para financiar el terrorismo y otras acciones, digamos, ilegales e inmorales, pues el tema es que esto es reiterativo, es decir, la Unión Europea ya tuvo muchísimas entrevistas, reuniones con las partes, con los, la gente que ha hecho investigaciones y elaborado informes sobre esto, detallados sobre con los nombres y apellidos de las organizaciones y a qué dedican o destinan los fondos, etcétera, etcétera. Y a pesar de ello, pues la Unión Europea persiste en utilizar los fondos de ayuda a tareas que se supone que son humanitarias a grupos que están vinculados con el terrorismo. Es que eso es, vamos, es infumable. Yo recuerdo incluso sesiones de expertos que han venido de Estados Unidos, de Israel y de otras partes para hablar con los diputados de la Cámara del Congreso aquí mismo en España para explicarles, oiga, que ustedes tienen una partida que va destinada no sé cuántos cientos de miles de euros a tal organización y ustedes, claro, ellos le envían un fax o una página web donde dicen que se dedican a una cosa, pero en realidad se están dedicando a otra. Así que, por favor, investiguenlo y una vez que investiguen, corten el suministro porque están financiando, sin quererlo, el terrorismo internacional. Así que es hora de tomar cartas en el asunto. Esta vez no es un experto de un think tank el que denuncia estas prácticas, sino el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel. Es decir, alguien de la categoría o del alcance del propio gobierno de Israel, que no forma parte de la Unión Europea, pero que tiene muchos vínculos y que está en condiciones de exigir que, según los propios reglamentos y los fundamentos de la Unión Europea, se acabe con estas prácticas de financiar indirectamente al terrorismo.
Así despedimos las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volveremos, Jorge, contigo aquí la semana que viene ya.
Bueno, hasta entonces yo me despido con un Shabbat Shalom.
Nosotros continuamos tras esta breve pausa con la agenda cultural y con Raquel. Pasamos a esta segunda parte de las noticias y con ellas cerramos con esta agenda la semana aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Una semana consagrada la mayor parte del tiempo en esta agenda a los actos alrededor del 27 de enero, el Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y en el marco de estas conmemoraciones llega a España la escritora Helen Wallstein Wilkes, que es la autora de Cartas de los Ausentes, un libro del que hablaremos próximamente aquí en Radio Sefarad, que está publicado por Confluencias Editorial y la Fundación Hispano-Judía. Estas instituciones, tanto la editorial como la fundación, nos invitan el próximo 28 de enero a las 5 de la tarde, este próximo lunes, a la presentación oficial del libro en el Teatro Real, en el Salón Carlos III, en la Plaza Isabel II, sin número, en Madrid. El libro es interesantísimo, narra la historia de la memoria de la propia familia de la autora. Nos sitúa en el 15 de marzo de 1939, cuando el ejército de Hitler ocupa Praga. Entonces el padre de Helena Wallstein arrebata el último visado de salida a un empleado distraído y escapa con su esposa y su hija. Solo las cartas del resto de su familia podrían decir cómo los nazis los iban sitiando. Durante los años de guerra, las cartas siguieron viniendo a la granja de Ontario del Sur, donde la pequeña familia de Elena aprendió a hablar el inglés, ser agricultores canadienses y a olvidar que ellos mismos eran judíos. Elena no notó Cuando las cartas dejaron de venir, la lectura de las cartas lo cambió todo. Lo hizo a la edad de 60 años, cuando abre una pequeña caja que fue dejada por su padre en su casa de Ontario. No les contamos más.
Bueno.
Les invitamos a que vayan a esta presentación. Les repetimos la data, el 28 de enero a las 5 de la tarde en el Teatro Real de Madrid, en el Salón Carlos III.
Bueno, pues esa cita queda marcada en el calendario y esperamos poder hablar con la autora o al menos con alguna persona encargada de esta edición de este libro que Raquel nos presentaba aquí al inicio de la agenda. Continuamos con ella.
Continuamos con estos actos de este 2019 en torno a la memoria del Holocausto. Viajamos a Lucena. Ya saben que en días anteriores, en esta agenda, hemos hecho un repaso por muchísimos de los actos que se celebran en toda España, tanto institucionales como culturales, como iniciativas vinculadas con las artes plásticas, con la música. En este caso, viajamos a Lucena, donde el 28 de enero y el martes siguiente, el 29, se ofrecerán en dos institutos de secundaria la conferencia Los horrores de la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración y de exterminio del nazismo. Será una conferencia a cargo de Ignacio Ruiz Rodríguez, director de la Cátedra España-Israel de la Universidad Rey Juan Carlos. El lunes 28 de enero habrá una conferencia-concierto, La música en Auschwitz, el sonido del Holocausto, a cargo del dúo Meta. Nosotros hemos tenido la suerte de hablar con este dúo, con Rocío y Jorge González Cabello. Lo hacemos en nuestro espacio El telón y la estrella. Es una entrevista que les recomendamos también.
Se emite además justo en el día de hoy, en el que grabamos estas noticias también.
Exactamente. Ellos van a actuar, van a ofrecer esta conferencia-concierto también en el Museo Sefardí de Toledo. Así que se lo contamos con más profundidad en este El telón y la estrella. Volvemos a Lucena porque el martes 29 de enero la necrópolis judía a las 12 de la mañana se inaugura una placa nominativa en el jardín Yehuda Alevi.
Pues esto, ahí continúa, perdóname.
No.
Bueno, pues nada, pensé que terminabas ahí con la perla de Sefarad, con esta preciosa Lucena que pues recogerá, ¿no? Y acogerá más bien este acto el próximo 29 de enero, como nos decía Raquel, en la necrópolis judía.
Y terminamos, Alex, en Fitur, en este Fitur 2019 que se viene desarrollando desde el día 23, estará hasta el 27. Ya saben que está abierto al público este fin de semana, los días 26 y 27, y claro, a nosotros nos interesa especialmente el stand de Israel, que como siempre ya saben.
Y el turismo, porque desgraciadamente está siendo protagonista Fitur por otros asuntos.
Los taxistas,
por
¿no?
la huelga de taxistas y por este conflicto, ¿no? Entre las VTC y, bueno, entre los taxistas y las VTC.
Sí, entre los taxistas, la humanidad y en concreto las VTC. Bueno, nosotros nos fijamos eso. Si logramos llegar a Fitur, hay transporte público maravilloso, también les diremos. Bueno, pues les animamos a visitar tanto el stand de Israel, donde como siempre habrá un Kabbalat Shabbat, se ofrecerán los diferentes paquetes turísticos, las atracciones principales, Tierra Santa, Tel Aviv, la ciudad que nunca duerme, que es friend gay. Los viajes maravillosos que se pueden hacer por el desierto, trekking.
¿Cuándo finaliza, Raquel? ¿Sabes hasta cuándo?
¿Cuándo termina? Hasta el 27. El domingo se clausura.
Este próximo domingo.
El 26 y 27 está abierto al público y ha empezado el día 23.
Estupendo.
Y además del stand de Israel, contamos con el stand de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Marta Puig, la directora gerente de la Red de Juderías, nos comenta que, por ejemplo, las mejores vistas de Segovia se observan desde el cementerio judío de la ciudad. Recomiendo a quien quiera iniciarse en este campo que visite las sinagogas del tránsito de Samuel Alevi en Toledo y de Córdoba, que este año ha sido reabierta a las visitas. Y también apunta que el barrio gótico de Barcelona se entiende mucho mejor conociendo la cultura judía. Además, nos invita a visitar, por ejemplo, la ermita de San Antonio en Cáceres, cuya judería de calles angostas y recoletas discurre por fuertes pendientes, también para llegar a la sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo, esta ciudad corazón de Sefarad, Y nos dice, por ejemplo, que la plaza de Transcorrales, en Oviedo, se halla la antigua carnicería donde la comunidad hebrea conseguía la carne kasher, la que puede ser consumida de acuerdo a la ley judía. Son ejemplos de cómo el patrimonio material e inmaterial de lo judío en nuestro país, bueno, pues puede ser una atracción turística. Por eso está la red de juderías en Fitur, y nosotros bueno, les animamos a acercarse a este stand y al de Israel, como les decíamos, para disfrutar de esa presencia judía en Fitur 2019.
Pues nada, les animamos a que se pasen por la feria de Fitur para, como decía Raquel, pues acercarse a los stands de Israel o el de Red de Juderías y visitar ciudades tan cercanas a Madrid como Segovia, Toledo o incluso Cáceres también, ¿no? Que tiene una judería muy chula, muy bonita.
Muy bien señalizada.
Una señalización también muy particular y muy vistosa, la verdad, ese logotipo. Bueno, antes de despedirnos, recordarles que tienen hasta mañana para escribirnos a redaccion@radiosefarad.com, porque tenemos un concurso en marcha que finaliza precisamente
este viernes.
Este viernes.
Según cómo nos
según
estén
cómo
escuchando.
Nos escuchen, mañana 25, o al menos el día 25 de enero de este año en curso, de este año 2019, uh-huh. Raquel.
Sí, se sortean una entrada doble para visitar la exposición de Auschwitz en la Fundación Canal. Tienen que responder a la pregunta de en qué fecha fue liberado. La palabra liberado no nos gusta mucho, pero bueno, es la que se... la que se utiliza normalmente, cuando fue liberado el campo de Auschwitz, el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Y además, en ese correo que tienen que dirigir a redaccion@radiosefarad.com, tienen que indicarnos, por favor, su nombre y su número de teléfono para que les llamemos y les digamos que son
los ganadores de esa entrada doble
de por fin un concurso con premio.
Exactamente. Así nos despedimos. Les deseamos suerte y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.